usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Hola, buenos días. Día lunes, tenemos nuestros panelistas habituales, César Barro, economista, doctor en economía en Stanford, presidente de esta radio. Hola César, ¿cómo estás?
Buenos días, Pilar.
Y tenemos a Juan Pablo Mosilla, abogado, profesor de Derecho Penal. Hoy día está trabajando en la campaña de Carolina Goic.
Así es.
Y tenemos
buenos días.
Y tenemos un invitado especial, que es el senador de la UDI, Víctor Pérez. ¿Cómo estás, Víctor?
Bien, Pilar. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bienvenido.
Contento estar con ustedes.
¿Por qué? ¿Cuál de todos los temas vamos a empezar? Porque
el cename,
te ponga la tabla.
Ya, el cename. Que el cename. Bueno, yo creo que el cename le está haciendo mucho ruido y daño al gobierno, a pesar de que justificó por qué habían dado instrucción a todos sus parlamentarios de votar en contra, incluidos los que habían votado a favor del informe Cename 2 al interior de la comisión. Y ahí se dieron vuelta, como Camilo Vallejo, que se abstuvo.
Después de que había llorado tanto.
Y lo que está jugándose detrás del gobierno son muchas cosas. Uno, proteger a la Javiera Blanco, que es una ministra que ha sido muy cercana a la presidenta, no hay nada que hacerle con eso, y que además salió muy cuestionada al gobierno. No le pidieron la renuncia, pero después la propia presidenta le da un honor, que es ser parte del Consejo de Defensa del Estado hasta los 75 años, que son como 30 años que le quedan a ella, 85 años, en un cargo que cualquiera se lo quiere, ¿no es cierto? Y dos, que también, yo lo reporté la semana pasada, hay un tema también que el gobierno se estaba jugando, aparte para salvar su propia imagen con los niños en el tema del aborto, porque ese tema sí que le interesa aprobarlo, y los votos de la democracia cristiana están justos. Y el senador Araya es importante para que se apruebe el aborto por violación.
Yo sé que tengo una idea mucho más prosaica de cómo viene el cuento. Aquí, desde el año 1990 y desde mucho antes, se vienen persiguiendo los crímenes contra la humanidad que cometió el régimen militar, con Comisión Reti, Comisión Balech, reparaciones, etcétera, 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 porque hay 2000 y tantos muertos adultos en una etapa de problemas que hubo en Chile. Y aquí resulta que hay en 10 años, porque no hemos ni siquiera tomado los 27 que tiene el otro caso,
2005-2015,
1.313 niños muertos, y no tenemos idea cuántos son torturados, porque probablemente son muchos más. Y aquí no hay ni comisión Reti, no hay comisión Balech, no hay compensaciones para la gente que lo hace, y no son gente de afuera, gente la cual andaban algunos con metralleta, o algunos querían hacer unas cosas que no gustaban y otros no. Aquí son niños puestos a cargo del Estado en democracia. Entonces yo creo que aquí el que esta cosa se llevara a una especie de empate a ellos los complica mucho, aparte del horror que implica que en democracia mueran todos estos niños, que podrían ser más, que los torturados podrían ser más, y que niños que están encargados al cuidado del Estado, y de los cuales el 50% de ahí salen los delincuentes. O sea, toda una pega pésima. Aquí yo creo que debería haber una comisión Balech que metiéramos para adentro, y un puntapeuco especial para los ex-senames, para los ministros, para los jefes de departamento, para todos los encargados de este verdadero crimen que estamos viendo ahora. Lo que yo vi ayer en la televisión solo tiene comparación para mí de impacto con lo que pasó con Caradima cuando el doctor Hamilton hizo la acusación.
Espérate, aclaremos la cifra. De los 1.300 muertos, 865 son menores, fallecidos de 2005 a la fecha. 243 murieron en centros del Sename, porque los otros estaban en áreas ambulatorias. 210 en áreas de protección de derechos, que son los niños que tienen familias que no les dan garantías y por lo cual los internan, 210, y 33 en recintos de justicia civil, o sea, niños infractores.
Mira, yo creo que lo del Sename es bochornoso y lamentable por donde se le mire. Yo creo que tiene muchas aristas, y en todas ellas absolutamente negativas. Una, se trata de impedir visibilizar el problema de los niños. O sea, claramente hoy día nosotros tenemos un problema con los temas de la niñez, y particularmente la niñez vulnerable, y esto que pudo haber sido algo que puede haber puesto sobre la mesa y nos pongamos a debatir en serio cómo poder resolverlo, se trata de invisibilizar a través de una maniobra política. ¿De quién? Del gobierno.
¿Pero por qué, Víctor? Si es un tema que preocuparse de los niños es algo que rinde,
porque claramente,
aunque no voten.
Porque claramente el gobierno lo que busca privilegia, y buscó privilegiar, defender a alguien cercano, a alguien de sus filas, que el tema es bien común. Aquí tú tienes en determinado momento que definirte, digamos, sobre una definición. ¿Es el bien común o es verdaderamente un interés de carácter político? El gobierno privilegió un tema de carácter político. En otro lugar, es extraordinariamente grave lo que pasó, porque la Cámara de Diputados, las atribuciones de la Cámara de Diputados son fiscalizar los actos del gobierno. Por lo tanto, aquí el gobierno es fiscalizado. Y el fiscalizado se impone ante el fiscalizador. Por lo tanto, aquí es tan grave como la acción burda del gobierno, que ha quedado, nadie la discute, digamos, no está, ha sido pública, pero también grave los parlamentarios, los diputados que cambiaron su voto, porque es fiscalizar los actos del gobierno. Y se rechaza una fiscalización de los actos del gobierno por parte de quién es el fiscalizador. Por lo tanto, si tú miras lo que es el Sename, tiene puros hechos absolutamente negativos. Y es un hecho evidente, cada día más comprobable, que el Sename también ha sido un botín político.
Sí, pero espérate, pero Víctor, pero pongamos las cosas en contexto.
Juan Pablo Mosilla.
Apoyo todo lo que se ha dicho. Yo no hay nada que de lo que se ha dicho que tenga que opinar distinto como ciudadano, Víctor. Y avalo lo que ha dicho César. Yo creo que esto es una cuestión, le hemos hablado cuántas veces, Pilar, acá, antes de esta escandalera, cuántas veces nos hemos horrorizado por la situación del Sename y por la indolencia. Y yo me ha avergonzado el gobierno como actuó. Y creo que esto que tú has dicho, que creo que fue tal cual, lo que uno vio como ciudadano es tal cual. Pero hay que hacer el siguiente toque. Hace 30 años que todos sabemos lo que pasa dentro del Sename y del Parlamento. Les ha importado un cornete. Pasó gobierno de Piñera. Mire cómo estaba el Sename cuando entró, mire cómo estaba el Sename cuando salió. Y por eso que yo creo que la cosa es súper grave. Yo avalo y soy crítico del gobierno lo que acaba de hacer, por lo que tú acabas de decir, Víctor. Invisibilizar el problema, que lo importante eran los niños, ¿no es cierto? Y esta maniobra, efectivamente, tú tienes razón. Pero, dicho lo anterior, la cosa es mucho más grave que echarle la culpa al gobierno.
¿Ah, no?
Pero espérate, aquí, por ejemplo, y esto lo digo, no un afán revanchista, porque yo insisto que el gobierno creo que se equivocó brutalmente en lo que acaba de hacer. Pero, ¿cuál es la explicación de que el gobierno Piñera no haya hecho nada 4 años? No solo se preocuparon, lo que me parece bien, de las cárceles, y no se preocuparon del Sename.
Permíteme discrepar. Piñera presentó un proyecto.
No, para si tiene para que
no,
las torturas que se siguieron haciendo durante el gobierno de
él. Al visibilizar.
¿Pero por qué no pararon las torturas adentro?
Porque hay una estructura. Que está mal diseñada. Sí. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el gobierno de Piñera? Es decir, ¿sabe? Aquí tenemos que separar.
Sí, pero basta que
a los niños vulnerables,
los niños se
tenemos que separar a los niños que vienen factores de ley. Pero eso es fundamental.
Esa discusión viene hace 30 años.
Mientras tú no hagas eso. No vas a resolver el tema fondo.
Víctor, eso legalmente
aumentó los
para
recursos.
Para el tipo que se tiró sobre un niño y lo mató durante el régimen de Piñera, así como ocurrió durante el régimen, los otros gobiernos, los otros periodos, eso no es excusa legal. Y ese tipo comete un delito gravísimo contra ese niño.
No hay duda frente al hecho legal, al hecho típico penal, no hay excusa. Pero no hay duda que políticamente Piñera lo que hace es visualizar un problema y encaminar una solución.
Sí, pero eso está
y aquí es lo que
no.
Lo que pasa es que es muy distinto. Lo que pasa es que nosotros hemos visualizado el problema. Este gobierno habla, nombra una delegada presidencial de la niñez y no avanza absolutamente nada. Y el proyecto que todo el mundo y todos los especialistas dicen que es clave. Tener una institución para los niños vulnerables y tener otra institución para los niños infractores de ley, todos dicen eso. El único que ha presentado un proyecto ha sido Piñera y no se ha avanzado. Mira, por falta de voluntad política. Víctor, de la nueva
lo volvió a presentar este gobierno en abril de este año.
Eso es absolutamente cierto.
Vengo del mundo académico, Víctor. Y en el mundo académico, esto que tú planteas es una verdad absoluta de hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás que estamos planteando profesores de derecha, profesores de izquierda, todos.
Hay que separarlo.
Pero no solo eso, diciendo adentro están pasando cosas terribles. Y en el Parlamento, Víctor, y lo digo con vergüenza a mi sector, porque esto no es la derecha, son todos. Nadie le importó un comino el tema del Sename todos estos años.
¿Quién ha coaptado el Sename durante estos 25 años? Sí, pero no, Juan Pablo, pero si son los hechos.
¿Pero qué pasó en la época de Piñera?
¿Qué es lo que has visto? ¿Es un botín político?
Pero absolutamente.
¿Y qué pasó en la época de Piñera?
Hubo un cambio real de quien controlaba el Sename en nuestro gobierno. 4 años es extraordinariamente complejo. Tú logras nombrar el director nacional y punto. Toda la estructura hacia abajo era exactamente la misma. Y por lo tanto, los actuales directores regionales del Sename, todos de una militancia política, venían al interior.
No, pero por lo tanto, Víctor, yo siendo del lado tuyo,
yo creo que
la excusa irá a la falta.
Yo no estoy excusando, yo lo que estoy diciendo es que aquí lo que hay que hacer las cosas más que
cacarearlas,
porque mientras tú no separes estos niños distintos, los problemas van a ser exactamente igual. Si tú juntas,
ese no es el único.
No, pero es fundamental, porque mira, yo he estado,
las estructuras no dependen de eso,
pero hay que empezar por ahí, porque los tenés mezclados.
Yo he estado en lugares de Senado, que en primer lugar tiene un problema de infraestructura notable. Segundo, cuando tú juntas niños infractores de ley con niños vulnerables, eso produce
un problema
mundo,
sí mismo,
un mundo que al final termina siempre en violencia. Por lo tanto, aquí no ha habido una prioridad hacia la niñez, y eso es un hecho.
Víctor, en los últimos
25 años eso ha sido una realidad.
Si quiero decirte una cosa, si yo creo que no hay una diferencia a fondo, y por eso que no defiendo al gobierno y me da vergüenza lo que ha hecho mi sector en torno al tema, Víctor. No te discuto nada de eso. Mi punto es que el tema es más grave que eso, y este ha sido un tema de Estado. Y por eso que es importante que haya pasado el gobierno Piñera entre medio, porque tú tienes razón de que aquí hay un tema estructural con la mezcla de niños menores infractores con menores bajo el sistema de protección. Si tienes razón en eso. Si el punto es otro, es que bastaba una orden ejecutiva del ministro de Justicia respectivo para parar las torturas, y nunca se dictó. Y entonces lo que tú ves en la estadística de vulneración de derechos no se altera pasando gobierno de derecha o de izquierda. Y entonces ahí es donde yo digo, ¿sabes qué es lo que me dice a mí como ciudadano? Me saco ya mi sombrero político. Como ciudadano, ¿sabes qué es el Estado?
Es la primera vez que interviene acusando de tortura el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Que aquí lo que hay que hacer es una comisión rete, una comisión de verdad, una comisión eso. Por eso, si aquí nadie es mejor.
Pero la pregunta que yo hago, Víctor, es la siguiente: Víctor, en la agenda política, ¿por qué el tema? Y esto te lo digo yo, aquí tengo testigos que lo vengo diciéndose desde antes que esto revente. ¿Cómo es posible que en la agenda política de todos los partidos, hago mea culpa con mi sector también, pero de todos los partidos, esto no esté en primer lugar antes de que los niños aparezcan muertos y torturados?
Absolutamente, absolutamente. Y por eso, fíjate que Piñera presenta el proyecto de decisión cuando no estaba en la agenda política. No era debate, no era. En esa época,
el tema de presentar el proyecto de ley, el tema no se siguió.
No, ¿y por qué no se siguió?
Porque ustedes lo bajan el tema también.
No se siguió, porque te quiero recordar que incluso en el gobierno del presidente Piñera la nueva mayoría era mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara. Y por lo tanto, ese problema no pudo seguir.
Y ese proyecto específico lo reguló.
Estaba en la agenda pública. Y tú metes un tema en la agenda pública y no puedes avanzarlo. Por ende,
no puedes sacarlo, no puedes opinar. Mira, por ejemplo, aquí hubiera sido distinto si tú vas. A mí me ha tocado vivir esta experiencia que tú viviste, que ir a los centros Sename. Y uno sale destruido, y sale con la sensación de que uno es un país subdesarrollado, con la sensación de que somos malas personas, además, que no somos buenas personas en este país, ¿no es cierto?
Es miserable la situación.
Cuando hoy día no somos un país pobre, porque cuando nosotros éramos chicos, Víctor, ahí estaba la excusa que teníamos $1,200 per cápita de ingresos. Hoy día no tenemos, esto es falta de voluntad política. Y ahí es donde a mí me preocupa esto que nosotros acá en el programa de radio nos hemos planteado 20 veces. Tratar de instalar el tema, no se olviden del tema del Sename. Aquí esto es gravísimo lo que pasa todos los días. Esto es prioridad, no depende de la agenda, porque yo creo que cualquier persona con un poco corazón no haya la razón.
Absolutamente. Y eso es lo que tú planteas. Va a ser ahora extraordinariamente.
Pero tú crees que habrán.
Cuando tú tienes el próximo año, el presupuesto absolutamente.
Esto no depende solo del presupuesto.
Pero tú crees, Víctor, que aquí hay los cojones como para armar una comisión RETI o una comisión. Como para decir, ¿sabéis que aquí todos los ministros de todo, y no importa de qué lado sean y qué sé yo, y todos los subsecretarios encargados y jefes, los vamos a juzgar, los vamos a ver, vamos a averiguar, igual que se hizo con los detenidos desaparecidos y con la gente que murió en el régimen militar, quién fue, cuándo fue, a mí me encantaría ver al ministro Garrosa, o Carroña, como le dice Carroza, el ministro Carroza, perdón, que me confundo yo.
No, pero con el sistema penal nuevo, no con el sistema penal antiguo,
que todos sabemos lo viendo que pasa, ¿no? Claro. Como están interrogando a Cheira ahora, que era un mero teniente, ¿te fijáis? Interrogando con esa misma con ese mismo rigor a los que torturaron a los niños.
Pero mira, yo quiero decir que aquí nosotros no debemos dejar pasar un día en resolver este problema.
Eso.
Y yo te diría, el informe de la Cámara de Diputados tenía dos párrafos sobre los temas de responsabilidad política y 64 propuestas. Y aquí se le echa abajo por los dos párrafos, cuando en verdad lo que tenemos que hacer es que esto no siga sucediendo. Cuando tengamos esa definición de que nos siga sucediendo, también hagamos lo que pasó para atrás. Pero mientras nos dediquemos a una discusión política y no a enfrentar y resolver este tema, esto va a ser sin duda una vergüenza para todos.
Les quiero agregar otra cosa. Hay más de 8.000 niños derivados por los tribunales que hoy día están en lista de espera. No hay centros para ellos.
No, pero si tú vas a los tribunales de familia,
millones de pesos que le debe el gobierno a los organismos colaboradores por deudas asumidas cuando los tribunales les meten a los
jueces,
niños.
Los jueces de familia, los jueces son tan desesperados, porque tú vas a hablar con ellos y me dices, ¿qué hago? Aquí tengo
8.000 niños esperando.
Tengo 3-4 niños, ¿y dónde los manda?
Una duda,
Víctor. Y mientras tanto el Estado tampoco paga las deudas, porque les manda a los niños, están obligados a atenderlo y no les paga 9.000 millones.
Pero lo esencial es tomar la decisión de avanzar en una resolución de este problema, porque tú hablas con los jueces de familia, hablas con los gendarmes, hablas con las organizaciones, hablas con todo el mundo, y hoy día te dice, esto es una cosa que yo no sé cómo no ha colapsado, en verdad, pero está bastante cerca de eso.
Acá en la radio hablamos muchas veces de una cosa que a uno de afuera, yo reconozco que para uno es fácil también criticarlo a ustedes cuando uno no está metido en el trabajo.
Bueno, aparte el deporte nacional.
Por supuesto, yo no me cargo a colgarme a eso, porque yo defiendo mucho los partidos. Pero hay una cosa que es muy visible para uno como ciudadano, que es separar temas de agenda, el tema constitucional, por ejemplo, que es un tema que la cosa ideológica legítimamente, voy a ponerme crítico, enriquece el debate. La izquierda opina algo distinto, la derecha, pero hay otros temas que son de Estado, relaciones exteriores, el tema del conflicto en la Araucanía, el tema de Sename. ¿Cómo no se ha logrado, y no estoy echando la culpa a ningún sector, sino que mirando el fenómeno afuera, ¿no?, el separar esos temas, es decir, sabes que en el Sename tenemos que trabajar como Estado, aquí da lo mismo si eres comunista, UDI o lo que sea, tengo que trabajar. ¿Por qué no se logra eso?
Porque yo creo que no hay voluntad política. Fíjate que en el tema de la Araucanía, a mí me toca parte del tema de la Araucanía, sí, que es toda la provincia de Arauco. Sí. Nosotros el año 2014, en diciembre del 2014 llegamos a un acuerdo con el EWI. Los parlamentarios de centro-derecha de la región del Biobío, que representamos la provincia de Arauco, elegimos, este tiene que ser un tratamiento de particular, especial, y todos juntos.
¿Para qué? ¿Para restituir el Estado de Derecho?
Para la violencia,
para aventurar el tema.
Todos los temas productivos, los temas sociales, los temas de violencia. Porque, ¿qué es lo que te pasa en esa zona? Las comunidades, que la mayoría son absolutamente pacíficas, te dicen, oiga, si yo no me tomo la carretera, a mí no me llega nada.
Claro, obvio.
Si yo no quemo a un camión, no me llega nada.
¿Qué le pasó ahí con el tema?
No, sea en la provincia de Arauco, pese a que siguen habiendo grupos violentos, pero son bastante minoritarios, se logró avanzar, pero muy tenuamente. ¿Por qué? Porque al final no se logró el acuerdo en la Araucanía. Los parlamentarios, la mayoría, no llegaron a acuerdo. Claro. Y por lo tanto, eso
lo arrastró usted.
Trabó todos los... Pero yo creo que...
¿No estás de acuerdo tú con esos temas?
Absolutamente. O sea, hay temas que, más allá de la Constitución que nos rija, más allá del gobierno que nos rija, van a estar claramente presentes en forma angustiante. Y el tema del Sename hoy día, creo, a cualquier gobierno, el próximo gobierno, va a tener que ser una prioridad, porque este tema entró en la agenda, entró en la opinión pública y no va a salir.
Ahora,
hasta que verdaderamente... No,
¿tú crees que no va a salir? Me esperanzan tus palabras.
El año pasado salió de la agenda pública.
No, pero
Choy salió.
Choy salió a pesar del incidente, a pesar de los muertos.
Que yo creo que lo que hizo el gobierno la semana pasada es tan brutal que a mí. No, yo te digo, en la calle, en Concepción, Chillán, en Los Ángeles, la gente se paraba en la calle para hablar del Sename.
No, si ahora provocó un impacto.
Se produce un impacto porque es tan brutal. Pero a mí me tocó una
Mario Weisblut, ¿te acuerdas?
Bueno.
Lo que pasa es que esta fue una intervención brutal sin ningún pudor. Esto fue, además, hecho con una torpeza increíble. A mí me tocó enfrentar cuando yo era querellante, digamos, y fiscalizador en el tema del Mongate. Tú sabes que la.
Pérez y Pérez eran.
No, era ahí con la Evelyn Matei. La Cámara de Diputados rechazó 9 veces la Comisión Investigadora Mongate. Entonces llegamos a las votaciones y llegaban todos los ministros, Insulza, Vidal, se sentaban. Y eso en ese momento era claramente una señal política.
Para que se alineara.
Pero no había cosa burda. Esto es una cosa muy burda.
¿Sabes, Víctor?
Y nadie votó a favor un momento y después
pero
en contra.
Hay una cosa sana que está pasando, ¿no? Vámonos al lado positivo para que la gente no vea que vivimos todo negativo. Esto está pasando en periodo de elecciones. Yo creo que, lo digo bien neutralmente y bien derechamente, la gente que lo escucha, miren lo que ocurre. Y voten de acuerdo a esto.
No,
y lo digo con dolor, bueno, porque esto puede dañarnos. Pero oye, o sea que es súper importante que la política sienta que las metidas de pata tienen costo.
Por eso.
Porque si no sienta que tienen costo, mire lo que ocurre.
Juan Pablo, yo creo que por eso esto entró en el debate público.
No va a salir.
No va a salir. Por el momento, por la torpeza. Y por lo dramático.
Porque fíjate, hay dos cosas. Lo que dice César, que yo estoy completamente de acuerdo. Aquí hay que hacer una cuestión de Estado. Que yo no creo aquí ya, no le creo ni al Parlamento, entre comillas, ni al gobierno. O sea, es que hay que armar una comisión, por eso que fue de la idea de la Comisión Rettig. Algo que sea con toque independiente, que nos diga qué es lo que ha pasado para atrás y nos aclare las cifras y todo.
Y que nos dé la verdad completa.
La verdad completita, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo está lo otro que tú dices, Víctor, que es la urgencia de hacer cosas para que esto no siga pasando. Entonces hay que dedicarte a las dos cosas.
Pero yo te digo, la prioridad del próximo gobierno va a ser esa. Puede que órganos autónomos distintos vean la verdad histórica, pero un gobierno lo que tiene que hacer es facilitar ese trabajo, pero dedicarse una prioridad a tomar las medidas.
Esa es la prioridad
para
uno,
que esto no pueda volver a pasar. Pero ahora, el próximo gobierno.
Terminando este gobierno.
El próximo gobierno va a fijar esa prioridad y va a tener muchas dificultades para llevarla adelante.
Entonces, eso también
bueno, porque de la
pero es que se le vea que es muy los importante. Gobiernos haciendo las cosas. Bro.
Claro, pero lo que pasa es que tú cuando intervienes un servicio, cuando tú creas otro, cuando separas el servicio, tienes una serie de temas
tiene
de estructura,
costo, además,
de
tiene costo. Tiene un costo.
Y esto es un gobierno que va a entrar. Sin muchas luces. Tengo que dar un ejemplo para que veas la magnitud.
Vamos a ir a una pausa.
El último ejemplo para ver la magnitud del problema. Hace un mes atrás, con el alcalde de Arauco, fuimos a hablar con el Ministerio de Educación por el tema de un liceo de Arauco que se cayó por el terremoto, digamos, que se terminó el diseño. Y, todo. ¿Y cuál fue la respuesta de toda la gente del Ministerio? O sea, lo vamos a licitar en noviembre o en diciembre de este año.
Para que
ojalá se pague el 2019, porque el 2018 lo tenemos como pago.
No tienen plata.
Esa es la respuesta, para que ojalá se pague el 2019, porque el 2018 lo tenemos como pago. Esa es la realidad con que nos vamos a enfrentar en este y otro tema.
El gobierno tiene que entrar a recortar gastos, y resulta que este proyecto de separar los dos servicios, que es un proyecto que había dejado Sebastián Piñera, que este gobierno lo retiró del trámite en marzo de 2014 y que en abril pasado volvió a ingresarlo, tiene un costo altísimo, porque se impone.
Pero Pilar, ¿sabes?
El 9,
pero, o sea, yo ahí.
Espérate, te quiero
mira,
decir.
Cuando uno está metido en un gran reo,
no
uno mete gente capaz, gente con liderazgo, y hace el cambio y no necesitáis ni un peso más. Necesitáis echar a los malos, traer a los buenos, los sueldos no son tan malos, y eso ocurre en todo tipo de cuestiones.
Echar a los malos va a ser un tema complicado, porque
pero
los malos
se
han
puede,
coartado
po.
Este servicio en los últimos 25 años.
Oye, pero se puede, pero hay que hacerlo.
Yo estoy contratando las dificultades nomás, no, yo creo que hay que hacerlo porque este es un servicio
lo que te quiero decir es que no es un puro problema de peso, aquí también es un problema
primero la voluntad
primero que se le va a tocar al próximo gobierno
la primera
que
voluntad.
No va a tener mayoría en las dos cámaras y si no tiene el apoyo político
no necesitas ni cámara
va a tener que tener apoyo para aprobar la
tú
ley
tú necesitas cambiar a todos los gallos y hacer todo el cuento
No necesitan plata.
Hay un montón de cosas que no se necesitan plata.
Voluntad política, lo primero.
Profesionalizar.
Lo primero para tomar decisiones.
Y tomar esto como un tema de Estado, Víctor. Porque si no.
Claro, para unar fuerza.
Bueno, en la medida que los parlamentarios no se den cuenta que si no le ponen cabeza a esto, porque no basta con las leyes garantistas que se están tramitando sobre los niños, ¿no es cierto? Porque el gobierno se ha defendido mucho en que tiene leyes en trámite sobre los derechos del niño, el defensor del niño.
El tema de fondo, cómo resolverlo.
Pero mientras tanto está que la realidad pasa por debajo, subterránea, que es terrible, con querellas por tortura, querellas por prostitución de niños que están bajo la red de protección nacional.
Si yo te digo, ¿dónde tú llevas al niño? O sea, cuando
no hay
porque
dos.
Aquí se ha hecho todo un esfuerzo muy importante para que nuestras escuelas y liceos sean cada día más modernos. Y hoy día, muchos, y en mi zona así lo constato, edificaciones modernas, nuevas,
estructura
y todo,
bonita,
para que el niño llegue y sienta un
acogedor.
Tú llevas aquí a los niños a una cosa
de terror,
repugnante,
de película, de
claro, entonces, como la casa de Hansel y Gretel.
Claro, entonces lo primero, es el tema de la infraestructura, para después tomar los temas psicológicos, los temas conductuales, pero lo primero es la infraestructura. ¿Dónde tú llevas al niño?
Y tampoco eso puedes darle 200,000 pesos de subvención a niños que tienen que estar en hogares de acogida, que tienen que tener asistencia normalmente psicológica. Tampoco hay plata para asistencia psicológica. Tienen que tener profesionales de la cocina, tienen que tener baños segregados. Con 200,000 pesos,
bueno, pero 24
sigamos... horas. ¿Vamos a una pausa? No alcanza. ¿Tienes una oportunidad de inversión? Utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en vice.cl, Vice Investment Access, simple para ti. Y ya conociste el proyecto San Damián, es un exclusivo proyecto de Moller y Pérez Cotapo. Moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes. Está en la comuna de Vitacura, pero a pasos de la calle San Damián. Destaca por su excelente conectividad con Avenida Las Condes y Autopista Costanera Norte. Vive la especialidad, el atardecer y los espacios en una nueva Vitacura. Conócelos en www.mpc.cl. Vamos entonces a una pausa con Juan Pablo Mosilla, César Barro y el senador Víctor Pérez.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple, te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
Con deportes se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, manténgase en forma de por vida.
Hacer deporte genera una serie de beneficios que no distinguen por edad. Con ese conocimiento no extraña que el número de personas pertenecientes a la tercera edad que hacen ejercicios haya aumentado notablemente en los últimos años. Cada vez son más los médicos que recomiendan actividad física permanente a este grupo etario, porque sus beneficios son numerosos. Por ejemplo, una vida activa ayuda a mantener la fuerza para que la persona pueda seguir siendo independiente, ya que también entrega mayor energía para hacer las rutinas diarias. Además, previene de manera considerable algunas enfermedades como los problemas cardíacos, el cáncer y la diabetes. La salud mental también se ve beneficiada con el ejercicio, ya que si realizas deporte de manera constante, mejorará el estado de ánimo y disminuirá el estado de depresión, algo que es muy importante, ya que sin ganas será muy difícil que sigas haciendo deporte, cayendo en un complejo círculo vicioso. Por eso, no importa la edad, mantente en forma de por vida. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Continuamos con el senador Víctor Pérez de la UDI, Juan Pablo Hermosilla y César Barro.
Déjame solo aclarar una cosa. Disculpen de repente el entusiasmo, pero esta cuestión para mí es un núcleo que me perturba profundamente como ser humano, así que disculpen de repente si soy muy...
Pero ojalá que entusiasme mucho.
Entusiasta, soy muy entusiasta.
Pero cuestión, tú, obviamente, llegó
y se me nota el lenguaje, pero
ojalá que entusiasme mucho, que genere mucha pasión para poder resolverlo verdaderamente.
La Carmen Lugo Valle dice que, bueno, tuitea del horror del Sename. Y el Observatorio Democrático dice, como carecen de toda ética, asegurar votos de la Democracia Cristiana para el aborto es muy probable, que por eso hayan rechazado el informe. Pero lo más importante es que rechazaron informe porque venían demandas de violación de derechos humanos. Ese argumento lo dio Eseguirre, que cómo iban a aprobar un informe, porque aprobar un informe así significaba que después iban a venir demandas contra el Estado.
Pero si tú lees el informe, no hay ninguna expresión en ese sentido. Lo que hay es que a raíz de una resolución de la Corte Suprema que se dirige al a la Ministra de Justicia, ante esa no sé cuál fue el documento de la Corte Suprema, la reacción de la entonces ministra fue de una negligencia inexcusable. Esos dos párrafos pueden haber llamado la atención a la moneda, encendido las luces rojas, pero creo que no pudo haber tapado lo que eran medidas que hoy día debiéramos tomar a la brevedad.
Bueno, en todo caso, ese tema va a quedar, está claro, para el próximo gobierno, salvo que tengan el coraje de nombrar ahora una especie de ministro que coordine y un plan de acción, que era lo que nosotros esperábamos el año pasado. Nosotros el año pasado pensamos que iba a haber un plan de intervención y no hubo nada. Y pasó el año y volvimos ahora a esta nueva crisis.
Pero la UNICEF premió a la Presidenta de la República por su aporte a la niñez. Entonces,
¿qué premio le dio?
La semana pasada, digamos, una...
¿Alguna medalla?
Alguna medalla. Lo que demuestra, digamos, también que aquí...
Que la UNICEF también anda por otro carril, porque seguramente
claro,
está
entonces,
con la...
los temas de fondo, los temas reales, hay que mantenerlos en el debate público con mucha fuerza.
Ya, te mandan saludos, Víctor Pérez, a mi senador Pérez, de Cura Nilagüe.
Mira qué bonita esa zona.
Es el sol, senador de Cura Nilagüe. Se inundó ahora, un mes atrás, que llovió 200 milímetros en Cura Nilagüe, y en Cura Nilagüe pasan dos ríos. Por el pleno ciudad. Y se nos sacó todo el agua. Pero el alcalde.
¿Por lo menos se llenaron los embalses o tampoco?
Gran zona Arauco. Yo tengo algunos ancestros que vienen de esa zona. ¿Sí? Preciosa, sí.
Sí, muy bonita la zona.
Oye, abuelo que viene de
la encuesta CADEM del fin de semana, en el post primaria, pasó lo que todos estábamos esperando: que quienes compitieron y ganaron las respectivas primarias de su sector se dispararon. Si está en Piñera, dentro del clima de opinión, cuando tú preguntas por quién votaría usted en las próximas elecciones presidenciales si fueran este fin de semana, Sebastián Piñera llega al 30%, es lo más alto que ha llegado. Beatriz Sánchez vuelve por segunda semana a estar por arriba de Alejandro Guillet en un 15%, o sea, la mitad que Sebastián Piñera, y Alejandro Guillet un 9%. Bueno, Manuel José Sondón se cae, como era esperar, porque ya
no
perdió, no es
ya
candidato, claro, y la Carolina Goch, a pesar de que es candidato, sigue en 1%. Este fin de semana, sin comentarios.
Pero ese uno es de alta calidad.
¿Ah?
Es muy alta calidad ese uno.
Al lado. Aquí.
Ese un 1% que vale mucho, dice.
Un 1% muy valioso.
Bueno, y estamos ahora en el tema de que ya nos estamos acercando a la inscripción de las candidaturas.
El 19 de agosto, 17, 19
21,
de agosto.
¿No?
No, es un porcentaje de 90 días antes de la elección el 19 de noviembre, así que creo que cae el 19 o 17 de agosto.
Ya, y todavía Guille sí que parece que este fin de semana sí que le fue bien, porque después de la arremetida que hicieron contra los notarios, Juan Pablo Letelier, el propio Guille, todavía notario en todo Chile, hicieron recolección de firmas.
Más allá de los temas formales, que yo creo que debiera juntar las firmas, yo creo que este fin de semana, con las declaraciones de Girardi y otros, queda claro que el problema serio de Guille es que no es el líder de la coalición. Es muy,
que tiene problemas con los partidos.
Es muy importante constatar de que quien no es líder de la coalición y que la va a encabezar va a tener sin duda cada día más desventaja y más problemas, a no ser que la coalición verdaderamente controle con mano de hierro la candidatura. Y yo creo que también es
pero
un problema.
Pero ella defendía su independencia y le mandó a decir que si no le gustaba que pusieran un militante. Que
claro, que una cosa es golpear la mesa cuando tenías la mayoría y tenías asegurada la cuestión como era Chile, y otra cosa cuando estáis por allá abajo.
Porque además ese discurso ese discurso o esa frase de Guillén no tiene ninguna correlación con que lo que dicen este fin de semana, que fue exitosa porque los partidos tomaron el control de la firma.
Pero es que habían estado flojos, Guillén también les dijo, o sea, manos a la obra, trabajen más, recolecten las firmas, porque me alegan a mí porque no tengo la campaña andando, pero ustedes no están haciendo nada.
Lo que pasa es que esto es un contrasentido muy grande. Un independiente,
senador Víctor Pérez,
llega y determina que necesita firma. ¿Y a quién le pide la firma? A los partidos políticos. Y a mí me parece que eso ya es de un contrasentido muy grande. Por lo tanto, yo creo que una expresión u otra, y van a haber otra segunda, va a estar determinada porque Guille no es el líder de la nueva idea. Y yo creo que también la Beatriz Sánchez tiene eso, que no es líder del Frente Amplio.
¿Por qué no?
Los líderes del Frente Amplio son otros. Los líderes del Frente Amplio son Boris, son Jazz. Esos son los que dirigen el Frente Amplio, pero, y eso es lo que mantiene.
Pero igual hay que darle espacio, porque yo estoy de acuerdo, Víctor, con la descripción que tú haces hoy día. No, que porque son liderazgos que se están construyendo, son gente nueva. Entonces, si bien yo estoy de acuerdo que hay una falta de liderazgo en ese sentido, pero hay que ver, ese es el desafío. Entonces, si no logran construir el liderazgo, van a perder.
Claro, lo que pasa, por ejemplo, en el Frente Amplio, no hay duda que yo reconozco que los líderes del Frente Amplio son Boris Jackson.
Sin duda.
Hubiera sido distinto que uno de ellos hubiera sido
el
candidato. Sí. Fíjate, hubiera estado, uno dice, más allá del resultado, el porcentaje es acá, él es el que dirige. Aquí la Beatriz Sánchez es una convidada a la fiesta, pero no es la
de líder. Pero hay que darle espacio para ver si pueden construir ese espacio, claro, de liderazgo.
Y yo no sé si Guille va a tener la capacidad de liderazgo para 4 o 5 meses construir ese liderazgo. Yo creo que también es un poco le pasa a la Karina Goic.
Pero es que se necesita.
El liderazgo la ADC lo tiene hoy día formal, pero uno habla con los diputados de la Democracia Cristiana y van por un camino absolutamente distinto. Por lo tanto, las candidaturas que uno ve tienen muchas dificultades y por eso era muy importante que hubieran podido ir a primaria, porque en las primarias hubieran superado por lo menos estas dificultades. Al no ir a primaria, la nueva mayoría creo que ha entrado en una situación muy muy compleja.
Sí, el sector mío está muy complicado, pero bueno, así es la política y justamente hay que hacer política para salir de los problemas. O sea, y por lo tanto aquí lo bueno, esto es como cuando uno dice que son
para que se pongan de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo no tienen ni una posibilidad de ser competitivos.
Estoy de acuerdo en eso, Pilar, pero yo tengo la impresión que hay temas más de fondo, tienen que ver con el proyecto, y esto aquí lo hemos hablado, tiene que ver con el proyecto. Yo he notado, por ejemplo, en algunas salidas de terreno que he tenido con la candidata Carolina Goic, he notado que gran parte del desencanto con la política viene del sector de centro izquierda, que gran parte de la gente que no va a votar es sector de centro izquierda, y cuando tú conversas el por qué te das cuenta de los desafíos de fondo. Por ejemplo, esto que estaban hablando ahora, es evidente que para una democracia necesita partidos políticos, pero hay partidos políticos sanos, a propósito del Sename, a propósito de los enredos que han habido con tanto partido por el financiamiento irregular de la política, y un tema que no hemos tocado mucho, que es el tema corrupción. El tema de corrupción ha calado profundamente. Entonces, por ejemplo, sabes que yo estoy enojado con la Democracia Cristiana, con el PPD, pero cuando tú grieteas en el motivo, tiene que ver con temas de corrupción, más que ineficiencia. Y entonces, yo creo que una de las cosas que no ha hecho bien mi sector es enfrentar fuertemente el tema de la corrupción internamente. Y yo creo que mientras no lo haga, va a tener dificultades de enganchar con la ciudadanía.
Por eso
se requiere liderazgo.
Por eso lo del Sename es muy brutal, porque indudablemente todos constatamos de que la política tiene hoy día muchas dificultades y que los partidos políticos tenemos un profundo desprestigio, una profunda desconfianza en la ciudadanía. Pero también es bueno decir que los partidos políticos, particularmente los que están en el Congreso, han hecho un esfuerzo muy importante para que las cosas vayan cambiando. Y la mejor expresión es que las elecciones hoy día son absolutamente distintas a las elecciones de hace 1 o 2 años atrás.
Gracias.
En materia de financiamiento, en materia de propaganda, gracias, en materia de control. Un mundo de diferencias. Cuando uno podía decir, ¿sabes? Hicimos primarias con toda esta nueva ley, con todos los problemas que tenía, pero la gente sabe quién financió, la gente sabe quién controla, la gente sabe dónde ponían la propaganda, la gente tiene una mayor transparencia. Viene esto del Sename, que es como un huracán, como un tsunami, que deja a lo otro
sumergido,
absolutamente en la nada misma, a pesar del esfuerzo que se hizo.
¿Pero esto se va a extender como una mancha sobre el Congreso o sobre el gobierno?
Yo creo principalmente sobre el gobierno, pero el Congreso, porque lo que te decía, el gobierno, el Congreso fiscaliza los actos del gobierno, y aquí hubo parlamentarios que prefirieron abdicar de esa responsabilidad y ese mandato constitucional y privilegiar lo que era su relación con el gobierno, y eso es extremadamente grave, porque la gente dice, bueno, el gobierno se equivoca, el gobierno hace esto, nosotros tenemos representantes que no actúan de acuerdo a sus propias atribuciones.
Claro, hacer por lo como un argumento para no vote por.
Por lo tanto, claro, por lo tanto, esto es un daño para el gobierno principalmente, pero muy importante todo, también para el
mundo. Sí, para el Estado.
Porque en definitiva, al final,
lo que pasó con el Mongate.
Al final, es un daño a la política en general. Al final, es un daño a la política.
Acuérdate, Víctor, cuando empezó el escándalo Mongate, que todos pensamos que iba a caer la concertación y todavía en la encuesta y caía toda la clase política.
Todo.
Entonces, aquí puede
haber cuidado con eso. La gente no distingue, yo te digo, uno estaba metido en la política y uno ve en la calle todo, la gente no distingue, al final todos son de tamaño, por eso los esfuerzos que yo quiero valorar aquí, a mí me tocó participar, digamos, entre otros junto con Guille, en la elaboración de esta legislación, todo ese esfuerzo que se hizo, que es diametralmente distinto, no vale nada por una actitud del gobierno de privilegiar intereses políticos sobre el bien común, y eso la gente hoy día lo constata de una manera brutal.
Ya, vamos a ir a la segunda pausa y volvemos con mis invitados de los días lunes, Juan Pablo Mosilla, César Barro y el senador Víctor Pérez. ¿Conoces el Parque San Damián? Bueno, métete a www.mpc.cl. Es un proyecto inmobiliario de Moreri Pérez Cotapo en la comuna de Vitacura, paso de la calle San Damián, con excelente conectividad con Avenida Las Condes, autopista Costanera Norte. Vive la especialidad, el atardecer en una nueva Vitacura. Tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones, corredores de bolsa. Infórmate más en vice.cl, Vice Investment Access, simple para ti. Y Rodrigo González, Víctor Pérez te felicita, dice Víctor Pérez, lo felicito por su actividad en la zona plagada de hashtag terrorismo. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York, el dólar. En todo el mundo, la confianza. Global Finance Magazine, revista especializada con presencia en 192 países, nos reconoció como mejor institución de asesoría financiera 2017. Un premio que confirma la confianza de nuestros clientes. Larraín Vial.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Bueno, lo que ha estado pasando es que se sigue deteriorando la economía, ¿eh? La semana pasada se empezó a configurar que todo lo que tiene que ver con el Estado aumenta la deuda pública en forma explosiva. Se supone que este año vamos a terminar con un 25% de aumento de la deuda pública, no, un 25% del PIB va a estar a finales de año, porque tiene que financiar el mayor gasto, ¿no es cierto?, fiscal. El déficit fiscal pasará de 10,6% del PIB de la economía, que estaba en 2013, a 2,8% en 2016, y a fines de año se supone que va a llegar al 3,2%. O sea, el gobierno gasta todo eso más que lo que le ingresa. El 81% del empleo asalariado creado en el último año es del sector público. Los salarios han crecido también un promedio de 4,4% en el último año, pero los del sector público, que están incluidos entre esos 4,4%, han crecido casi un 10%. O sea, hoy día el único sector que no refleja el deterioro de la economía es el sector público.
Ahora, es una política contracíclica que hay que aplaudirla, porque si no se hubiera hecho eso, estaríamos con desempleo y afectando los bolsillos de muchos chilenos. Así que creo que es una clásica política contracíclica. Corríjame, señor
Pablo Mosilla.
Se puso un énfasis en el Estado, efectivamente, en este periodo.
En la medida que tú con eso no ahogues al sector privado, al sector privado tú le tienes que dejar un espacio para que crezca.
Tal cual.
Si tú se lo copas completamente, lo dejas ahogado.
Pero entonces, yo creo que es correcto que 8 de 10 empleos creados sean del sector público. Eso es bueno,
muy raro. O sea, a ver,
eso era el último año.
A ver, uno lo puede mirar como diciendo, oye, bueno que hayan empleo en el sector público, el sector privado no los está creando. La pregunta así básica es, ¿por qué el sector privado no está creando empleo?
La inversión es negativa.
¿Te fijas? O sea, eso es muy raro. O sea, eso no había pasado desde la crisis asiática, que era una crisis real de veras.
Fíjate que el tema contracíclico, uno puede discrepar. Indudablemente el Estado pone recursos para que haya gente empleada. Pero yo no sé si será tan contracíclico eso, digamos, porque yo lo veo más como un criterio estructural de agrandar el Estado. Fíjate que incluso en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, con la crisis asiática, se tomaron medidas contracíclicas que fueron mucho más eficaces para la economía. Por ejemplo, en materia de vivienda, se estableció todo un sistema de subsidio a la oferta, cuando todo el programa habitacional chileno es un subsidio a la demanda, para construir viviendas para los sectores medios, que fue extraordinariamente exitoso. Y eso no significó más empleo, sino que dinamizar a la empresa, la construcción. Y las medidas contracíclicas tienen que ir en esa dirección para que verdaderamente sean sanas.
Generar empleo a través del sector privado.
Las medidas contracíclicas tienen como un elemento que tiene que ser transitoria. Y los empleos públicos.
Déjame meterme ahora como economista.
Y los empleos públicos.
Déjame verte como Keynes, lo que dice, y que fue el padre de toda esta cuestión, es que lo que maneja la cola que mueve al perro, como dice él, es la inversión. Por lo tanto, lo que tiene que hacer no es crear empleo el sector público, sino que hacer la inversión que no hace el sector privado. No se trata de contratar gente para que caliente el asiento. Lo que debe hacer como política contracíclica el gobierno es construir caminos, construir pirámides, construir... ya, pero hacer inversiones.
En la región del Biobío, el tercer dique
hacer ese tipo de cosas.
¿El qué?
El tercer dique Asmar. ¿Qué es lo que pasa en el Gran Concepción? En el suelo, digamos, en app con mucha dificultad, aprovechar una ventaja comparativa que era el tercer dique Asmar, la capacidad que tiene Asmar, una empresa para los buques grandes post Panamá. Y eso, no había recursos para eso. Entonces, y eso habría dinamizado la economía en toda la zona, por lo menos en Talcahuana. Por lo tanto, yo diría que aquí la inversión, todo lo contrario, ha caído y no había ningún incentivo a la inversión. Porque, y además, todos estos empleos van a ser permanentes. Permanente, no hay ningún empleo de carácter transitorio en lo que tú
son has visto. Asalariados.
Y por lo tanto yo no lo veo tanto como una cosa contracíclica, sino que más bien como una visión del Estado, de agrandar el Estado con la presencia de servicios que comúnmente, si tú ves, la gran mayoría está en las grandes ciudades. La presencia de estos empleos está en Santiago y en las grandes ciudades, y no en las regiones, no en las provincias.
¿Piensa tú que las grandes políticas del New Deal de Roosevelt, que sacó a Estados Unidos de la crisis, y de Adolfo Hitler, que sacó a Alemania de la cuestión, no fue el crear empleos públicos en la Gestapo o en el FBI?
Construir carreteras.
Fue construir carreteras, construir represas, construir grandes edificios. O sea, ese era el New Deal. Y eso fue lo que movilizó definitivamente esa economía.
¿Y de dónde saca plata este gobierno que está deficitario?
Oye,
mirá,
pero tienes el instrumento que es la ley de concesiones.
Las concesiones.
Y está paralizado.
Está paralizado.
Hoy día, en este momento, recorre región por región. ¿Qué proyecto se está haciendo vía ley de concesiones?
¿Y qué pasó con el famoso fondo de infraestructura que se creó?
Se creó el fondo de infraestructura, pero yo iría ya en la parte final del gobierno, y por lo tanto, este gobierno va a tener una performance en materia de ley de concesiones bajísima cuando diéramos tener el mayor número de proyectos avanzando y concretándose en materia de concesiones, que es el instrumento. El Estado no tiene recursos, a través de la ley de concesiones avanzamos, pues, no quisieron avanzar en temas de hospitales, tema polémico, pero no se quiso avanzar, pero tampoco en carretera. Entonces, ahora recién estamos viendo que, por ejemplo, se está anunciando, yo tengo una reunión con la gente de concesiones, el nuevo, la licitación de la Ruta 5, que se están cumpliendo los plazos.
Está el aeropuerto,
está el aeropuerto, está la ruta Nahuel Buta que une Los Ángeles con Angol, pero todos son proyectos que vienen hace 5, 6, 7 años anunciándose, por lo tanto no ha habido una revitalización, que eso era lo que debimos habernos preocupado con un especial
interés en este tema. A través de la inversión en infraestructura, por la
pero obviamente para quedar claro, lo importante en la política contracíclica es la inversión pública que reemplaza la inversión privada, no es
el empleo público,
el entregar pega.
Fíjate que la presidenta Bachelet hizo eso sobre el gobierno, lo que yo les mencionaba a ustedes, les mencionaba a ustedes el tema de vivienda, el subsidio a la oferta, que fue viviendas para la clase media, y en mi región fue el inicio de la concesión de Ruta 160 Arauco, que es de Concepción, hasta la comuna de Los Álamos, y la nueva Ruta Cabrero. Fueron dos cosas, inversiones importantes, 200 millones de dólares cada uno.
Velasco, en una entrevista el fin de semana, en la séptima región van a haber dos ministros del primer gobierno de Bachelet Bueno, y dos exministros, o sea, dos exministros del primer gobierno de Bachelet Bueno, él, y quién era el otro, y dos, Saldívar. Y dos de este segundo gobierno de Bachelet malo.
Que es narcisista, la visión.
Que es Rincón.
Sí,
y Elizalde. Nos vamos una. Ahora nos vamos. Gracias, Víctor Pérez.
Muchas gracias a usted, senador. Por favor, entretenido.
Gracias, Juan Pablo, y gracias, César Barro.
Nos vemos la próxima.
Que tengan ustedes un buen inicio de semana.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción Paula Pulgar.